El cantar de los cantares, capítulo 4, versículo 12. Huerto eres cerrado, hermana mía novia, huerto cerrado, fuente sellada. Tus brotes un paraíso de granados con frutos exquisitos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores bálsamos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, estas palabras, huerto cerrado, fuente sellada, las aplica la liturgia con relación a la Virgen María. Hortus conclusus, fons signata. Entonces nos habla este parrafito de la castidad de la novia. Huerto cerrado quiere decir solo para su esposo. Nadie puede entrar en ese huerto. Fuente sellada, igual, sus aguas solamente vierten hacia su esposo. En el sentido de la castidad, es en el sentido en que la liturgia se lo aplica a la Virgen María. La castidad tiene como dos partes. Una negativa, que es la de no tener trato sexual, digamos, de alguna forma. Y otra parte positiva, que es la formal, que es la de poder dedicar el corazón a una actividad sola, a una cosa sola. La castidad, por lo tanto, quiere decir fundamentalmente entrega. Y se le aplica a la Virgen María porque, bueno, pues ella es la entregada. Su misión fue única, fue muy clara. Su misión fue Jesús. Su misión fue acompañar a Jesucristo a lo largo de toda su vida. Y es una misión que no es nada fácil, o no fue nada fácil para ella. La misión de vuestra, pues igual, y la mía lo mismo, de tal forma que también se os puede aplicar estas palabras: huerto cerrado, fuente sellada. ¿Por qué? Pues porque cuando el Señor elige a una persona para la vida religiosa, de ahí los votos, el voto de castidad, pues hace que tú, de ti, se pueda decir y puedas pensar incluso de ti que eres huerto cerrado y fuente sellada. Es decir, que estás predeterminada para una determinada entrega, para una determinada misión. Y esa entrega y esa misión, pues, es la del Señor, la de Jesús, la de Jesucristo. Digo que es la parte positiva de la castidad, esa parte en la que hay amor. Porque si la castidad solamente fuera lo primero, pues uno podría preguntarse, bueno, ¿en qué sentido tiene esto? Negativo. Porque lo negativo no deja de ser negativo. Es un poco semejante a la pobreza. Porque la pobreza también, pues, hay una parte negativa que es el carecer de bienes, el carecer de cosas. Pero uno se puede preguntar, ¿y por qué voy a carecer yo de cosas? ¿Qué sentido tiene esto? Pero claro, tiene la otra parte también, de quedar libre, de dejarte libre, de no enredarte en los negocios de este mundo y en las cosas de este mundo, para tener el corazón libre. Entonces, estos votos van todos en la misma dirección. y la obediencia, pues igual, en el fondo es conducir o conducirnos, conducirte por un camino y no dejarte enredar por las cosas que pudieran salir de ti, de ti misma. Entonces, es como si el esposo nos estuviera diciendo eso, fuente sellada, huerto conclusus, jardín cerrado, vamos a decirlo así, donde no puede entrar cualquiera, donde no puede pisotear las plantas, fuente sellada en Israel, sabéis, antes y ahora, donde hay agua, donde hay un poquito de agua, el clima es muy bueno, donde hay agua, donde corre agua, pues hay un jardín, pero un jardín bello, bellísimo, porque el clima es muy bueno, lo que pasa es que es un terreno, un país donde hay muy poca agua. Pero por eso, donde hay agua, pues esas aguas son aguas vivas, y vivas quiere decir eso, que dan vida. Y entonces, después de haberle llamado a la esposa huerto cerrado y fuente sellada, nos describe el poeta, nos describe el esposo las cosas que hay en ese huerto, tus brotes, los brotes de ese huerto, se refiere, los árboles que crecen, las plantas que crecen en ese huerto, son, dice él, un paraíso de granados, con frutos exquisitos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores bálsamos. Todas estas cosas crecen en ese huerto cerrado. Los comentaristas dicen que todas esas plantas de las que habla aquí, muchas de ellas no pueden vivir juntas. Y además, pues muchas tampoco no se dan en Palestina, no se dan en Israel. El granado, por ejemplo, sí, y mucho, y en abundancia, pero otras no. Lo cual quiere decir que el esposo está hablando de un jardín imaginario, de un jardín que él proyecta desde su imaginación, desde su mente, que no existe, pero que lo pone junto, pues, el ardor de su corazón. Pero visto desde nosotros, podemos decir que si el Señor te dice a ti huerto cerrado y fuente sellada, también te dice, pues, que darás unos frutos. Y estos frutos, pues, ¿cómo son? Cáñamo, caña aromática, canela, incienso, mirra, aloe, bálsamo. ¿Qué sacas tú de esto? ¿Qué pones tú debajo de esto? Pues son los frutos de Dios, son los frutos del Espíritu Santo. Porque siempre que se habla de agua, está el Espíritu Santo por medio. Siempre. El agua viva es el agua del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que hace que nosotros podamos hacer esos tres votos y podamos dedicarnos de una manera exclusiva. Esta es la palabra que explica bien esto que acabo de leer, la exclusividad para Dios. Y el hecho de la exclusividad para Dios no quiere decir negativa para otras cosas. No quiere decir que nosotros nos neguemos a otras cosas o que neguemos otras cosas, sino simplemente que nosotros, por nuestra vocación, pues nos dedicamos exclusivamente a Dios o a las cosas de Dios. Esto humanamente cuesta. Cuesta humanamente, ¿por qué? Porque el hombre se compone de dos partes. Los hombres nos componemos de carne y de espíritu. Y San Pablo nos está hablando continuamente de la lucha entre la carne y el espíritu. Y el espíritu puede entender estas cosas bien. Y el espíritu puede estar con el Señor. Y el espíritu puede pasear con el Señor y jugar con el Señor todas las tardes a la hora de la brisa. Pero la carne no está de acuerdo. La carne nuestra es atea, lo dice San Pablo al principio del capítulo 8 a los romanos. Es una carne que no puede someterse a Dios. Entonces tenemos hervido naturalmente en nuestra vida una lucha interior, una pelea interior. Porque claro, si yo digo que eres huerto cerrado, sí, pero tu espíritu está de acuerdo, pero tu carne no. Tu carne no, porque nosotros, pues no, por carnalmente hablando, pues tenemos nuestras apetencias, tenemos nuestras necesidades, tenemos toda una problemática en la castidad, en la pobreza y en la obediencia, en las tres cosas. Y tenemos una problemática ahí que naturalmente significa la lucha del alma, o sea, del espíritu contra la carne. ¿Qué significa la lucha del espíritu contra la carne? Pues no sé. Pero significa algo así como el sentimiento trágico. Significa algo así como una lucha trágica. La palabra trágica la digo porque en España hubo un filósofo que se llamó Don Miguel de Unamuno. Y este era un hombre que tenía como una división interior muy grande. Él deseaba que todas las cosas que dice la Biblia, que dice la Iglesia, fueran verdad. No se imaginaba y no se podía imaginar una cosa más bonita que la vida en el más allá, tal como nos la pinta la fe. La vida con Dios, la alabanza eterna, el conocimiento con Dios, el conocimiento por especies divinas de todo lo que uno es y todo lo que uno puede vivir, y lo que es Dios y lo que son los demás, es decir, especies infundidas por Dios. Ya no miras con tus propios ojos, ya lo ves todo desde Dios, desde los ojos de Dios. Para él su supervivencia era una cosa fundamental, fenomenal. Hablando desde el corazón parecía un santo y ha escrito unas poesías maravillosas, pero tenía un problema de que lo que su cuerpo deseaba, lo que su parte sensible deseaba, su razón se lo negaba. Pero no puede ser. Dios no puede estar en la hostia. Dios no puede existir. ¿Cómo va a estar en ese trocito de pan? Y no se aquietaba. Muchas veces iba a comulgar con su mujer. Su mujer se llamaba Concha y Lizarraga, y entonces pues se levantaba su mujer a comulgar y él iba detrás en la fila del comulgatorio. Iba pues pasándoselo muy mal, y ya cuando llegaba cerca del cura siempre se salía de la fila, siempre se escapaba diciendo no, lo deseo, pero no puede ser, es imposible. No puedo entenderte de ninguna forma que Dios esté ahí, que Dios esté en un trocito de pan. Y entonces se marchaba. Y cuando su mujer, después de comulgar, se ponía junto a él y se ponía así las manos en la cara, tapando los ojos, y se ponía para sí misma a rezar un poquito, el otro la miraba y le decía, mírala, tan tranquila. Tan tranquila con su Dios. No sufre, ni sufre, ni nada. Es feliz, mírala, tan tranquila. Y yo sufriendo lo que él llamaba el sentimiento trágico de la vida. ¿Qué más quisiera yo eso? ¿Qué más quisiera yo que Dios estuviera ahí en un trocito de pan y poder comérmelo? Pero es que no puedo, mi razón no lo acepta, mi razón no lo permite. Y entonces fue un hombre trágico, que vivió toda su vida entre los dos sentimientos, el sentimiento de deseo de Dios terrible y su razón que le negaba que pudiera Dios existir. Pues nosotros no somos tan trágicos, creo yo. Pero el ser humano, sobre todo el que se dedica a Dios, Dios no le ahorra sufrimientos, y no nos ahorra sufrimientos. Los votos producen sufrimiento. Y Dios no nos ahorra ni el sufrimiento de los votos ni el sufrimiento de la vida natural. Dios no ahorra el sufrimiento a nadie. Como decía el otro día, lo vence, pero ahorrarlo no. Entonces tú tienes tus problemas y tendrás tus problemas de castidad, porque tu espíritu te dice que sí, que seas casta, pero tu carne te dice que no quieres saber nada con eso. Entonces tendrás tentaciones, tendrás una problemática ahí, cada uno la suya, porque en esto variamos. Pero también sucederá lo mismo con la pobreza, y también sucederá lo mismo con la obediencia. Les preguntas a los frailes, ¿cuál es el voto que más te cuesta? Pues suelen decir, depende de las épocas de la vida. De jóvenes la castidad, un poco más adelante la pobreza, y al final pues la obediencia. O depende de las opiniones de cada uno, pero ahí está el tema, ¿no? Buena elección, fuente sellada, huerto cerrado, siempre significa eso. Significa que vivir en la soledad para entregarse, pues es una cosa muy difícil. Yo este verano estuve en un pueblo de Yugoslavia que se llama Medjugorje, que es un lugar donde se está apareciendo la Virgen ahora, y como Fátima, como Lourdes, y es un lugar de gracia. Hay muchos que lo discuten, unos dicen que sí y otros que no, pero de hecho es una fuente de gracia. Es una fuente de gracia pues porque lo ha sido para muchísimas personas, pero para mí también. Yo llegué allí y llegué empujado porque yo tenía unas cuantas señoras detrás de mí, ya 7 u 8 años, que me estaban diciendo siempre, a ver cuándo vas a Medjugorje, a ver cuándo eso. Y entonces ya tanto insistieron, que ya dije, bueno, yo para el año que viene voy, por verano, en julio. Pues ya me prepararon todas las cosas, pues yo ni pagué nada, ni sé nada de lo que sucedió, simplemente que fuera. Querían que fuera yo. Y entonces pues arreglaron todo y con 23 personas pues me fui allí a Medjugorje, algunas conocidas, otras no conocidas, la mayoría conocidas. Y yo era muy poco mariano, o no sé cómo decirlo. Pues no sé, la Virgen la había tenido como un poco ladeada en mi vida, o no había tenido un sentimiento muy fuerte con respecto a María. Y llegué allí. Si me hubiera marchado, llegué el viernes, sábado y domingo, si me hubiera marchado el lunes por la mañana, me hubiera marchado con el corazón duro, me hubiera marchado endurecido y además echando pestes contra aquello. ¿Por qué razón? Pues que vi cosas tan raras, unos hábitos. Había unos frailes y unas monjas de estas inventadas de ahora, unos habitorros ahí, unas cosas estrambóticos. Yo digo, esto es el nido de todo el integrismo del mundo. Aquí ni hay virgen, ni hay apariciones de vírgenes, ni hay nada de nada. Pero me llegó mi momento. Y el momento me llegó precisamente el lunes después de comer. Justo el lunes después de comer, pues había una charla de una de las videntes. Eran seis niños, porque eso empezó en el año 1981. Ahora ya no son niños, ya tienen 40 y pocos años. Pero una de las videntes le tocaba hablar, una tal Maricha. Y entonces se puso a hablar, de una manera muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Se puso a hablar de las cosas que le dice la Virgen María, porque se sigue apareciendo, y eso que ya no viven allí algunos de ellos, y las cosas que le dice la madre, como decía ella. Y bueno, habló de tal forma que yo digo, yo nunca he hablado con esta mujer. Me parecía, ¿sabéis qué? Que el estar con la Virgen, el ver con a la Virgen, y además por mucho tiempo, había configurado el alma de esta mujer de tal forma que hablaba como una santa. A mí me denunció, no por las palabras que le decía, sino por la forma de hablar. Era una mujer muy amable, muy simpática, miraba como por encima, no, sus palabras, sus ojos no podían hacer daño a nadie. Era la inocencia pura hablando de la Virgen y hablando de la Madre. ¿Y sabéis por qué me quedé yo denunciado? Porque hablaba desde mí adentro, mí adentro, mí adentro. Y yo dije para mí, yo siempre he hablado desde fuera. Yo nunca he hablado de verdad desde el corazón. Y me quedé como a disgusto conmigo mismo, pero también sin poder hacer otra cosa. ¿Y cómo puedo yo hablar desde el corazón más profundamente? O te lo da Dios. A mí no me ha aparecido la Virgen, no he tenido trato con la Virgen, ni tengo un trato con el Espíritu Santo así como ella. A mí me parecía que yo siempre había hablado pues con la boca, con los sentidos, con mi imaginación, con mi memoria, con mi entendimiento, con mi voluntad. Si queréis, había hablado siempre desde el alma, pero no desde más adentro. Y yo veía que esta mujer hablaba desde el espíritu, que es otra dimensión más profunda. Y en esa dimensión más profunda, pues yo decía, Señor, por intercesión de María, que yo pueda hablar con más profundidad desde el corazón, que yo pueda hablar desde ahí. No sé si hablo o no, seguro que no, porque si no os causaría la misma sensación que me causó ella a mí. Pero tuve el toque del Espíritu. Algo sucedió dentro de mí. Algo, pues como una efusión del Espíritu, de esas que se dan en los carismáticos, vosotras, que conocéis alguna de vosotras, esto de los carismáticos y las que no conozcan, como una efusión del Espíritu. Ya desde ese momento entré yo en aquel pueblo, en aquellas apariciones, entré en eso. Y entré ya pues con toda mi alma, porque el Espíritu Santo me había dado la efusión del Espíritu por medio de María. Y entonces entendí a la Virgen que evidentemente todo, como decíamos esta mañana, lo de María no se puede entender así humanamente desde fuera. Podemos tener mucha devoción a María desde fuera, porque eres muy piadosa, porque la ermita de tu pueblo, porque tu madre rezaba mucho delante de la Virgen, porque a ti te gusta rezar el rosario, pero eso es todavía devoción. Hay una cosa más profunda, y la más profunda ni en Medjugorje, ¿sabéis cómo lo expresan? Son franciscanos aquellos padres. ¿Sabéis cómo lo expresan? La frase es orar desde el corazón, rezar desde el corazón, sobre todo el rosario, porque es el lugar del rosario por excelencia hoy día del mundo, por el que van montones de gente ya de todos los países, también del vuestro, porque allí se ve gente de todos los países. Orar desde el corazón, ¿qué significa orar desde el corazón? Orar desde el corazón ya es orar con oración, que podemos llamarla huerto cerrado, que podemos llamarla fuente sellada, porque se ora para Dios y se ora para la Virgen, para Dios por medio de la Virgen, pero a través de una dimensión interior que ya no es una cosa humana, sino que es y pertenece a esa dimensión del don, dimensión de los dones. Ahí se coge un gusto por la oración, se coge un gusto por la palabra, se coge un gusto por el rosario. A mí me costaba muchísimo rezar el rosario, muchísimo, me aburría terriblemente, pero desde que estaba en Medjugorje ya he sido capaz de rezar el rosario desde el corazón. Y rezo el rosario de una manera como en alabanza, como en lenguas, sobre todo cuando estoy solo. Pero aunque no esté solo, me gusta rezar el rosario, me gusta rezarlo en la parroquia, todas las tardes antes de la misa, la misa es a las 7 de la tarde, pues antes se reza el rosario. Pero si estoy solo, si voy paseando y rezo el rosario, pues me gusta rezar un rosario que es desde dentro, desde el corazón. Y para mí ese rosario se transforma como en alabanza, como en lenguas. Empiezo a decir: Dios te salve María, llena de gracia, de forma flora, sambrara, sambrara. Oro con palabras y me voy a las lenguas. Me voy a lenguas. O sea, me doy cuenta que estoy orando, porque el corazón está orando, pero se me bailan los vocablos. Se me bailan los vocablos y entonces estoy orando como de otra forma. Ojalá y el Señor lo pudiera a vosotros. No digo que vayáis a Medjugorje, porque no lo permite la regla, pero que Medjugorje venga aquí. O sea, que la Virgen venga aquí y que la Virgen os pueda dar esto que os estoy predicando esta tarde. Eso de orar desde el corazón. Y me diréis, ¿y por qué digo esto? Pues lo digo por una razón muy importante. Porque para ser huerto cerrado, para ser fuente sellada, para vivir las cosas de Dios y poder serlo, y solo para Dios, se necesita vivir desde el corazón. Vivir a nivel de don, a nivel de Espíritu Santo. Tú tienes que saber que tu castidad es un don, y vivirlo a nivel de don. Porque si no, te puede pasar lo mismo que a mí en Medjugorje. Y yo, ¿por qué voy a estar en esta comunidad? Esta comunidad es una comunidad integrista, son gente reaccionaria, son viejas todas, son viven de sus tradiciones, viven de sus cosas. ¿Por qué voy a estar yo aquí? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué? Y te marchas, y si te marchas te pasaría como a mí en Medjugorje si me hubiera marchado el jueves, el lunes, por la mañana. No había entendido nada de allí. No hubiera entendido nada. Y hubiera venido aquí y todos los que me hubieran preguntado los hubiera dicho: horrible, no vayas por allí, horrible. Pero la Virgen no quiso, y yo le doy muchísimas gracias que la Virgen no quiso. La Virgen quiso, ya estaba esperando a ella, claro, que yo escuchara a Marilla. Y cuando escuché a Marilla, pues me sucedió todo esto. Y entonces, claro, ahora digo lo contrario. Ahora digo el don maravilloso que hay allí. Y lo mismo os digo a vosotras, a todos los que estamos aquí, porque estas charlas no son nada más que un compartir. El don maravilloso que significa la castidad, la pobreza y la obediencia, cuando se viven, desde dentro, desde el corazón, desde el don del Espíritu Santo. Estando en Perú el otro día, como os dije, que había muchos seminaristas, 8 sacerdotes y un obispo. Y el obispo al final, cuando se despidió, nos decía: yo nunca me he arrepentido de ser sacerdote. Nunca en mi vida, ya era mayor. Nunca me he arrepentido de ser sacerdote. De ser obispo, sí. De ser obispo sí que me he arrepentido, pero de sacerdote nunca. Y hablaba de esto que os estoy diciendo, porque para mí el sacerdocio significó siempre un vivir desde el corazón, un vivir desde el espíritu. Yo estoy seguro que muchísimas de vosotras, de las que estáis aquí, si no todas, pues estáis viviendo desde el corazón vuestra vocación. De hecho, a mí me gusta cuando voy a conventos de clausura preguntarle a las monjas si son felices, si su vida religiosa ha sido un peso. Y en una inmensa mayoría os puedo decir que en una inmensa mayoría te dicen: sí, padre, sí, mi vida religiosa no ha sido peso, he sufrido mucho por esto y por esto y por esto, pero yo la vida religiosa no me la cambio por nada, no me la cambiaría por nadie. Eso dice mucha gente, lo cual quiere decir que allá en el fondo está claro que vivimos desde el don, que vivimos desde la gracia de Dios, que vivimos desde ahí, desde donde el Espíritu Santo quiere que vivamos. Y si vivimos desde ahí, pues suceden en nosotros pues todos los frutos todos los frutos que aquí expresa de esta forma: paraíso de granados, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores bálsamos. Suceden esos frutos. ¿Esos frutos cuáles son? Pues la paz, el amor, el descubrimiento de Dios, el descubrimiento de una elección, el descubrimiento de algo maravilloso. Para mí, el hecho de estar en Medjugorje este verano, pues fue el descubrimiento de algo maravilloso, que fue, pues, el poder de la Virgen María. Yo soy teólogo dominico, a medias, claro, pero bueno, pero no soy un gran teólogo, pero suficiente para poder hablar de esto y decir que María es un carisma del Espíritu, ya os lo dije el otro día. O sea, con otras palabras, para que me entendáis bien, evidentemente allí, como en todas partes donde Dios actúa, actúa Dios por medio de su Espíritu Santo. Y esto nos viene por Jesucristo, no por María. Pero el Señor utiliza a María, utiliza los ojos y el corazón de María para estar cerca de nosotros. Nos mira el Espíritu Santo con los ojos de María y nos quiere con el corazón de María, que es una mujer y una madre. Y entonces, pues, ¿cuál es el sentido de la castidad de María? El sentido de la castidad de María es amar de esa forma. Es que el Espíritu Santo ame a través de ella. Y yo lo veía tan claro, y lo veía tan claro sobre todo en aquellos pobres drogatas que había allí, en un lugar que llaman el Cenáculo, aquellos chicotes tan grandes, rubiotes, destrozados en la carne por las drogas y cosas de esas, con esos ojazos azules que tenían, y mirándote con una humildad profunda, la humildad de la carne destrozada y la humildad de un corazón sanado por María, porque tenían el corazón sanado. Por eso daba gusto a esos chicotes jóvenes tan altos verlos rezar el rosario. Eso no se estila, eso no se ve. Y es curioso cómo caminando por las calles de ese pueblo, pues allá por los jardines, por los interiores, oías a grupos de personas, Dios te salve María, rezando rosario. Era el soniquete del atardecer de todo el pueblo, rezando el rosario. Digo yo, ¿qué sentido tiene la aparición de María, los frutos de María? Pues esto que nos dice aquí el Cantar de los Cantares. O sea, Jesucristo, porque siempre decían María, y después oí también hablar a otro de los videntes que se llamaba Iván, la misma sensación, la misma. Digo, estos tienen en el corazón el amor maternal de María de una forma que impresionante. A mí me pareció impresionante. Y se iban produciendo los frutos de las 23 personas que fuimos. Iban cayendo, como yo, poco a poco. Porque había muchas que estaban revocadas también. Había muchas que... Yo el lunes fue cuando recibí el toquecito del Espíritu, pero otros y otras no, el martes no, pero ya por el jueves yo creo que ya todos. Teníamos, como dicen aquí en España, un cuelgue, un colocón. ¿Sabéis lo que es colocón? Cuando uno se toma mucha droga, está colocado o descolocado. Pues eso, teníamos un colocón que nos poníamos a cenar. Y las señoras aquellas nos sacaban la lechuga y todo aquello, no hacíamos ningún caso de la lechuga. Estábamos todos en las mesas así, cantando canciones. Cantaba una canción muy vieja, un negro espiritual, lo cantaba mucho allí, que habréis oído ese que dice: Kumbaya, Señor, Kumbaya. ¿No lo habéis oído? Señor, lo cantábamos como zombies, o sea, lo cantábamos como drogatas, pero todos con un toque en el corazón, con una conversión profunda en el corazón. Y conversión profunda, pues quizá a María, quizá al don que María representa en la Iglesia. Y por eso yo estoy hablando de María en este momento, porque la liturgia, la fuente sellada y el huerto cerrado se lo aplica a María. Y bueno, pues uno que vive, nosotros que somos también por vocación huerto cerrado y fuente sellada, que nos tenemos que dedicar a una sola cosa, pues a mí me parece que el trato con María, la intercesión de la Virgen, la cercanía de la Virgen en nuestra vida, pues tiene que ser muy grande. Tiene que ser muy grande. Tenemos que estar muy cerca de María, porque ella daba estos frutos y nosotros tenemos que vivir esos frutos también. María se dedicó a una tarea dura y difícil. El Señor la dedicó a una tarea dura y difícil, que era con Jesús, con Jesucristo. Y María, para mí, vivió de la fe y creo que sufrió mucho. Yo cuando me pongo a pensar en las tentaciones de María, me dan vértigo. Y esto os lo digo para cuando tengáis vosotras tentaciones. Me dan vértigo. Sobre todo, la última tentación, la tentación de la cruz de su hijo. Porque damos cuenta de una cosa, y es que cuando todo el pueblo, las autoridades, lo que podíamos llamar iglesia, los partidos políticos, los partidos religiosos, el pueblo entero, un pueblo que tenía 2000 años de existencia, un pueblo que llevaba conociendo a Dios desde 2000 años, cuando ese pueblo gritaba a Pilatos, crucifícalo, crucifícalo, ¿qué pasaría por el corazón de María? ¿Qué pasaría por el corazón de María? Porque es muy fácil decir, bueno, María tenía al Espíritu Santo y no le pasaba nada, que el Espíritu Santo se esconde. Que el Espíritu Santo se esconde muchas veces para que tú pases por la prueba, y por una prueba dificilísima. El año pasado, cuando vi la película de Mel Gibson, La Pasión, no sé si la habéis visto aquí, ¿os acordáis cómo pasaba el demonio entre la gente, entre los que estaban gritando, crucifícale, crucifícale? Y a mí esa imagen del demonio me hizo temblar, porque yo digo, estoy seguro que este demonio pasó por el corazón de María para torturarla, para tentarla, y le diría, ves María, todo ha sido mentira, todo ha sido un engaño, te lo has creído, tu hijo no es nada, tu hijo no es nadie, ves cómo todo el pueblo lo desecha, se va a equivocar todo el pueblo, tú piensas que se puede equivocar todo este pueblo, no se puede equivocar, porque este pueblo es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido. Tu hijo, tú y tú habéis sido unos soñadores. Os pensáis que habéis podido representar a Dios, pero habéis estado traicionando a Dios toda la vida. ¿No ves cómo están matando a tu hijo? ¿No ves? Muérete ya de una vez, porque toda tu vida ha sido una equivocación. Y María podría responderle al diablo, sí, pero yo he tenido a este hijo sin marido, sin ningún hombre. Yo no he estado con ningún hombre y he tenido a este hijo. ¿Cómo me dices tú que no es de Dios? Y el demonio le respondería, te engañé también en eso. Yo tengo poder para tener un hijo contigo. Ese hijo te lo formé yo en el vientre. Eso no es cosa de Dios. Fue cosa mía. Te he vencido. He podido contigo. Te he engañado hasta lo más profundo de tu ser. Esto es un invento mío. Esta tentación me la estoy inventando yo. Pero vosotros creéis que no la tendría María. Que no llegaría hasta el fondo la tentación diabólica de María. Que no llegaría. Hay algunos santos que nos dicen que el primero a quien se apareció Jesús cuando resucitó fue la Virgen María, porque estaba muy necesitada, dicen algunos santos, y pensamos algunas veces que estaba necesitada solamente porque, claro, ha perdido un hijo y la han matado de una manera tan cruel y monstruosa, pero no tendría más. ¿No sería esto que estoy yo diciendo o algo semejante? Porque el demonio es sutil y llega al fondo de tu propio ser. Y a María la tuvo que purificar hasta el fondo, hasta el final. Y entonces no me extraña nada. Fijaos qué misión. Huerto cerrado y fuente sellada, pero... Y terminando de esta forma, ¿qué significan todos estos piropos? ¿Qué significan todas estas cosas? Porque tenemos que vivir de la fe. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque estoy hablando de vosotras. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de cómo el demonio nos puede atacar. De cómo el demonio te puede decir la vida religiosa es una tontería. Todo es un invento. No hay nada. Todo esto no significa nada. Todo esto no vale para nada. Y entonces necesitarás la resurrección del Señor. Necesitarás la cercanía del Señor. ¿Por qué? Para el Señor llevarte a pureza absoluta, tu fe, a la purificación absoluta de tu fe, pues le deja tentarte al demonio. Te mete en oscuridad. Es decir, parece que se va y entras en oscuridad. Y esa oscuridad algunas veces es dolorosa, muy dolorosa. Y lo que te pide aquí, sencillamente, la palabra de Dios es que tú sigas adelante en tu fe. Que no cedas por nada del mundo, porque esta fe es una fe que Dios te da y que llegará a feliz término. A mí me gusta pensar que la Virgen estuvo en Pentecostés también, porque la Virgen necesitaría Pentecostés también. Necesitaría comprenderlo todo. Porque cuando entendieron los apóstoles y María, seguro, cuando entendió todo en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y le dijo lo contrario de lo que le había dicho el demonio. El Espíritu Santo le hizo entender el misterio de Jesús, el misterio de ella misma, el misterio de la Iglesia, el misterio de la fe, el misterio de todos nosotros. Y entonces ese día sería el día más gozoso de María. Después de eso, ya pues, María había concluido todo. Vivió unos años, al parecer, y fue elevada al cielo. Porque, bueno, pues fue sometida a esta tentación y a esta tortura. Por eso, pues bien, le pedimos al Señor que nosotros, que llevamos también adelante una misión, somos huerto cerrado y fuente sellada, pues que la vivamos, porque en nuestra misión podemos tener muchas tentaciones y esas tentaciones no tienen por qué ser negativas para nosotros, sino positivas. Yo doy muchas gracias de haber estado en Medjugorje este verano, sencillamente pues porque ahora he visto como la presencia de María, la cercanía de María en mi vida. Hasta ahora tenía una vivencia viva del Espíritu Santo que me ha enseñado a Jesucristo y de Jesucristo sobre todo en cuanto hombre. Pero la de María yo no la tenía tan viva. Y ahora pues la tengo. ¿Y qué quiere decir que la tengo? Pues que me ayuda. Me ayuda. De hecho, algunas personas me han dicho, desde que has estado en Medjugorje, predicas más profundamente. Digo, bueno, pues eso le pedía yo a la Virgen, pensando en cómo hablaban y predicaban aquellos videntes. Y seguro que sí. Seguro que sí. No sé cómo se puede, de alguna forma, advertir esto, pero seguro que sí, porque la Virgen es mediadora de todas las gracias, y las gracias son los frutos que dice aquí, estos aromas, estos bálsamos, estos granados, todas estas cosas. Y cuando está la Virgen por medio, mediando, seguro que son mucho más profundos que los que yo podía hacer antes con la experiencia que tenía. Cuanto más experiencia de Dios tengas y más profunda, siempre será más eficaz el Señor. Y ese huerto cerrado, esa misión sellada, esa misión única que tiene Dios para cada uno de nosotros, pues producirá frutos mucho más hermosos y mucho más bellos.